A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Seguimos hablando hoy del tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Hablaremos sobre todo hoy del precepto dominical, de cómo debemos vivir el domingo. Son las preguntas del compendio 453 y 454. Y para los que quieren profundizar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 2177 al 2188. Comenzamos recordando la historia de los mártires de Abitinia en el norte de África, que sufrieron el martirio alrededor del año 304 después de Cristo. El emperador Diocleciano había amenazado con la muerte a los cristianos que no entregaran las Sagradas Escrituras para ser quemadas. Hacía un año que esta persecución no daba tregua a los cristianos de África y ya muchos habían traicionado su fe por temor al martirio, y muchos más la habían defendido con su sangre. En Abitinia, una ciudad de África proconsular, Saturnino, un sacerdote cristiano, estaba celebrando un domingo los sagrados misterios cuando los magistrados con sus guardias cayeron sobre los cristianos y aprehendieron a 49 hombres y mujeres. Entre ellos estaban el sacerdote Saturnino con sus cuatro hijos, Saturnino, el joven y Félix, que eran lectores, María que se había consagrado a Dios y el pequeño Hilarión. Además de estos, constan los nombres de Dativo y otro Félix, que eran senadores. Telica, Emérito, Ampelio, Rogaciano y Victoria. Dativo y Saturnino encabezaban la procesión de los cautivos hacia el tribunal. Cuando los magistrados los interrogaron, confesaron su fe tan resueltamente que los mismos jueces aplaudieron su valor. Esto compensó la apostasía de Fundano, obispo de Abitinia, quien poco antes entregara los libros sagrados para que los quemaran, aunque el acto no llegó a consumarse porque, según se afirma, un repentino aguacero extinguió las llamas. Los prisioneros arrestados en Abitinia fueron encadenados y enviados a Cartago, lugar de residencia del procónsul, y durante su viaje iban cantando himnos y salmos a Dios, alabando su nombre y dándole gracias. El procónsul examinó primero al senador Dativo, preguntándole quién y qué era, y si había asistido a la asamblea de los cristianos. Respondió que era cristiano y profesaba su culto. Cuando le preguntaron a Telica quién era el promotor de todo, respondió inmediatamente: el santo sacerdote Saturnino y todos nosotros con él. Emérito confesó abiertamente que las reuniones tenían lugar en su casa. A pesar de los tormentos, todos y cada uno confesaron ser cristianos y haber estado presentes los domingos en las colectas, o sea, en la celebración de la liturgia. Las mujeres fueron tan valientes como los hombres para soportar el sufrimiento y proclamar a Cristo. Una joven llamada Victoria se distinguió particularmente. Cuando era muy jovencita se había convertido y consagrado al Señor, aunque sus padres paganos habían insistido en desposarla con un joven de la nobleza. Para escapar de él saltó por una ventana el día de su boda. Escapó ilesa y se refugió en una iglesia donde se consagró a Dios. Su hermano Fortunato se encargó de defenderla y trató de probar que estaba loca y que los cristianos la habían embaucado para traerla a sus creencias. Pero Victoria, temiendo perder la corona del martirio, puso en claro que estaba cuerda, respondiendo muy sensatamente a sus preguntas, con lo cual expresó que había elegido ser cristiana por su propia voluntad. El santo sacerdote Saturnino y todos sus hijos confesaron noblemente su fe, incluyendo a Hilarión, que apenas tendría unos 4 años. A los mártires de Abitinia se atribuye la afirmación: sin el domingo no podemos vivir. Escuchemos ahora la pregunta 453 sobre el modo de santificar el domingo.
¿Cómo se santifica el domingo? Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto, participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impiden rendir culto a Dios, o perturben la alegría propia del Día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud.
El primer modo de santificar el domingo es la participación en la celebración de la Eucaristía, es decir, en la Santa Misa Dominical. Como sabemos, la Misa del domingo no es distinta de las misas de la semana, aun cuando en este día rezamos el himno de Gloria a Dios en el cielo y recitamos también el credo. Pero por lo demás, pues es una misa como las demás. Normalmente la predicación es más larga. En los días de diario, que no son domingo, no es necesaria la predicación. Sin embargo, el domingo la homilía es obligatoria, se debe hacer. Estas son las diferencias de la misa del domingo. Además que al asistir muchos más fieles los domingos, pues se crea este ambiente de comunidad, de iglesia, de parroquia, y eso es muy importante. Como sabemos, el culto de la Iglesia Católica está centrado en el ofrecimiento del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo, que es la misa, la Eucaristía, y que todos los sacramentos tienden hacia la Eucaristía. Por eso es natural que la Iglesia haya establecido la obligación de asistir a la misa los domingos, puesto que al menos una vez a la semana se pide a los cristianos que asistan a la celebración eucarística, que es el centro de la vida cristiana, y la participación en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la comunión con Jesús. De modo que al menos se pide que una vez a la semana participen, y ojalá que también, pues una vez a la semana, reciban la comunión. Este es el modo principal de santificar el domingo, porque un cristiano que durante mucho tiempo estuviera sin asistir a la Eucaristía, fácilmente su fe se debilitaría progresivamente hasta el peligro de perder la fe totalmente y de alejarse de Dios, como ocurre normalmente cuando una persona deja de asistir a la misa del domingo, pues fácilmente se debilita también su oración cotidiana y se aparta de Dios. Así que este sería el primer modo y el principal. Pero la santificación de las fiestas incluye también lo que los judíos practicaban en el sábado, que era el descanso, el abstenerse del trabajo. El descanso sabatino de los judíos que ellos practicaban el sábado lo hemos tomado los cristianos porque pertenece al decálogo, pero lo vivimos el domingo, puesto que paulatinamente, enseguida, desde los primeros tiempos del cristianismo, empezaron a celebrar más el domingo y abandonaron la práctica del sábado. El descanso dominical lleva consigo abstenerse de otras actividades que impidan la asistencia a la misa. Porque si yo estoy trabajando y trabajo 8 horas al día y el domingo también trabajo, entonces me va a ser muy difícil asistir a la misa. Y por eso, pues lo suyo es que el domingo sea un día de fiesta en el que no se trabaja, para que los cristianos, que son mayoría en nuestros ambientes, en Occidente, puedan asistir a la iglesia. Tanto los protestantes como los católicos, pues celebran el domingo y asisten a la iglesia. Para los católicos, la misa es algo fundamental. El descanso también es algo saludable para el alma y para el cuerpo. De manera que no es simplemente un modo de dejar el tiempo libre suficiente para asistir a la iglesia, sino que también es un modo de descansar el cuerpo y el alma y entregarse a otras pequeñas, sencillas actividades en las que podamos promover otros aspectos de nuestra existencia que son también importantes. Es decir, lo que nos quiere decir el precepto dominical es: no todo es trabajar, no todo es ganar dinero. Hay aspectos de la vida del hombre que son también muy importantes y hay que reservar un tiempo para ellos. Por tanto, los domingos están pensados, según la mentalidad cristiana, según nuestro modo de vivir, nuestro estilo de vida cristiano, para la familia, o sea, para el culto, ya lo hemos dicho, para honrar a Dios, para cumplir nuestros deberes con Dios y también para las necesidades familiares, puesto que con frecuencia durante los días de la semana, sobre todo cuando trabajan tanto el padre como la madre, la relación con los hijos se reduce a pocos momentos. Y esto es negativo para la vida de familia y para la educación de los hijos. Es muy bueno que tengamos el fin de semana, el domingo y a veces pues también el sábado, para estar más cerca de nuestros hijos. O también para que la pareja, los esposos, encuentren un tiempo para estar juntos, quizá para ir a cenar juntos a alguna parte, dejando los hijos con alguien, o que los hijos mayores cuiden de los pequeños, hacer una salida para fomentar esa comunión en el amor, o simplemente compartir en casa con serenidad, con tranquilidad, no simplemente pegados a la televisión, sino compartiendo juntos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a jugar con nuestros hijos, con los más pequeños, o a hablar con los que ya son más grandes, más mayores, con los adolescentes, con los jóvenes? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ellos, a hablar, a reflexionar, a tratar temas importantes, o simplemente a convivir tranquilamente, a hablar de las cosas cotidianas, a reír juntos, a bromear juntos, a jugar juntos? Por eso muchas veces la familia no funciona, por eso se debilitan los lazos de la sangre, porque no les dedicamos tiempo y porque a veces el centro de nuestros salones, incluso en el modo de distribuir los muebles, es la televisión. Y eso no puede ser, porque el centro tiene que ser la familia, tienen que ser las personas, no tiene que ser la televisión que nos enfoque a todos, que nos distraiga y que nos aparte a los unos de los otros, aun cuando también la televisión pues pueda ser un modo de informarse o de entretenerse juntos. A la vez, el domingo puede ser un lugar importante, un momento importante para realizar otras actividades de utilidad social, con tal de que estas actividades, voluntariados o actividades de la comunidad de vecinos o otro tipo de cosas, no introduzcan hábitos contra la santificación del domingo, de tal manera que yo el domingo me ocupe en tantas actividades comunitarias, deportivas, no lo sé, de cualquier tipo, recreativas, que no me quede tiempo para asistir a la iglesia. O también personas que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, cuando llega el domingo se escapan, se van de casa con los amigos o actividades deportivas o cualquier tipo de cosas y abandonan la familia, de tal manera que durante la semana no pueden convivir con la familia por sus obligaciones laborales, a veces muy exigentes, y cuando llega el fin de semana tampoco pueden permanecer con la familia. Tampoco sería correcto que empleemos nuestro tiempo el fin de semana y el domingo en actividades que sean contrarias a mi salud física o a mi salud mental, a mi salud espiritual también. Por ejemplo, los que pasan el fin de semana pues bebiendo, se tienen que emborrachar todos los fines de semana, o los que se dedican al juego y caen en ese vicio terrible que puede conducir a la ruina, a la familia, y así pues cualquier otro tipo de actividades que pueda ser un riesgo innecesario para la salud propia y para el bien de la familia. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida para seguir hablando de cómo santificamos el domingo y el día de fiesta. Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de cómo santificar el domingo. Y vamos a hablar ahora de por qué los cristianos, los católicos, tenemos siempre que pedir que sea respetado el domingo como un espacio para la práctica de nuestra religión y para la familia, como tenemos que exigir que las leyes civiles reconozcan este derecho que forma parte de nuestra libertad religiosa y también de la necesidad de descanso para el cuerpo y para el alma que necesita todo ser humano. Escuchemos la pregunta 454.
¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo?
Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo, a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permitan cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio y el estudio, y de dedicarse a hacer el bien, en particular en favor de los enfermos y de los ancianos.
Quizás no nos damos cuenta hasta qué punto la celebración del domingo durante siglos ha contribuido al bien de la sociedad y al bien de la familia. Porque así el ser humano, el trabajador, el ciudadano, tiene el tiempo para descansar, para relajarse, para descargar toda la tensión que puede haber en un trabajo exigente, ya sea para los que realizan un trabajo físico, darle el justo reposo al cuerpo para que pueda retomar el trabajo con fuerza, como a los que tienen un trabajo más exigente en la parte intelectual, que puedan un poco también reposar el cuerpo y la mente, de modo que puedan seguir asumiendo sus responsabilidades el lunes. Y esto es algo pues muy importante. En esta sociedad del consumo y de la producción frenética, pues hay que ver cómo muchas veces hay personas que ni siquiera el domingo descansan, y cómo los patronos muchas veces pues no tienen en cuenta que las personas que trabajan son seres humanos que necesitan descansar, que precisamente cuando les falta el descanso lo único que tendrán es un empleado que está enfadado, que no está cómodo, que no se siente bien y que por tanto no va a trabajar bien. Dar el justo descanso a los trabajadores, a los empleados, es un modo estupendo para que ellos rindan lo suficiente. Es impresionante pensar cómo en otras culturas que no son cristianas todavía se siguen explotando las personas y se les someten a ritmos de trabajo terribles. Y se someten a ritmos de trabajo terribles. Esto también ha sucedido en Europa, cuando pues era cristiana, durante la revolución industrial. Pero poco a poco se ha tomado conciencia y creo que siempre, durante todos los siglos de nuestra cultura cristiana europea, la celebración del domingo ha sido una ocasión para que las personas pudieran descansar y para que pudieran vivir más intensamente su vida familiar. Así que el suficiente descanso, esto es muy importante porque descansar es importante. En segundo lugar, dejar un tiempo libre. ¿Para qué? Ya lo hemos dicho, para la vida religiosa, para el culto a Dios, pero también para la oración personal. A veces personas que profundamente creyentes que quisieran tener una relación con el Señor más profunda, dedicarle más tiempo, se ven muy limitadas en el tiempo por causa del trabajo, incluso de otras obligaciones familiares, de labores domésticas que tienen que realizar u otras cosas, ¿no? Como cuando uno tiene que ir a atender problemas domésticos fuera de casa o a realizar multitud de recados que le quitan el tiempo. No le queda tiempo libre. Qué bueno que tenga el fin de semana para rezar un poquito más, para la meditación, para la reflexión, incluso para el silencio. Pensemos en personas que todavía no están casadas y no tienen alrededor pues los hijos que le absorben también ese tiempo libre, pero incluso para las personas casadas, buscar en su cuarto, según lo que dice el Evangelio, ese espacio, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Dios que ve en lo escondido, o para ir a la iglesia y rezar un rato tranquilamente, o asistir a una adoración con exposición del Santísimo, bueno, pues ese tiempo libre nos hace falta para nuestra vida interior, nuestra vida de oración, nuestra vida religiosa. También para la vida familiar, lo hemos ya dicho, dedicarle tiempo, los esposos que se dediquen en tiempo el uno al otro, tiempo para estar con los hijos, para salir con ellos de paseo, para llevarlos al parque, al zoo, al cine. También, ¿por qué no?, un tiempo libre que se puede dedicar a la cultura, a escuchar música, asistir a conciertos, a obras de teatro, a eventos culturales que enriquecen la vida del hombre. Es triste que también esta crisis que vivimos sea una crisis cultural donde la cultura, la música, el arte parece que no interesa, que no es importante porque no es práctico. Pareciera que lo único importante y lo único práctico sea la tecnología, la electrónica. No, también el arte, la pintura, la escultura, la música, el cine, el teatro, cuando se utiliza rectamente para servir el bien, la verdad, la belleza, todo eso enriquece la vida del hombre. Quizá uno de los aspectos de esta crisis es cómo la vida del hombre se ha hecho más superficial, donde no importa nada, se vive en la indiferencia, en la comodidad, y nos apartamos de estos aspectos que enriquecen la vida del hombre, la vida cultural, también la vida social, encontrarse con los amigos, compartir con ellos, ir juntos a alguna parte, participar en asociaciones, en grupos, que tengan una utilidad social, que ayuden a las personas, pues todo esto, también ese tiempo libre puede servir. Mientras no obstaculice, pues el fin principal de la fiesta, que es honrar al Señor y el crecimiento espiritual. Y por qué no, también puede ser un tiempo para la lectura o para el estudio. No solo estoy pensando en los estudiantes, sino en las personas que quieren aprovechar ese tiempo libre para leer algún tema interesante, para enriquecer su cultura o para profundizar en estudios relacionados con su profesión, para leer revistas especializadas. Es verdad que esto muchos lo harán también en el tiempo del trabajo porque les hace falta para su trabajo, pero otros que quizá no se les exige tanto actualizarse o aprender más cosas, pero que ellos quieren hacerlo, quieren profundizar en los conocimientos de su profesión o de otros temas que les interesan y dedican ese tiempo a leer, a aprender, a profundizar, a hacer una pequeña investigación en internet, conseguir alguna información y estudiar, ¿por qué no? Mucho más, qué bueno es utilizar este tiempo del domingo que la ley nos ofrece, ese descanso semanal, para hacer el bien, para practicar la caridad cristiana. Puede ser en obras sociales, en favor de los pobres, como los que participan como voluntarios en los comedores de Cáritas, que por desgracia están ahora más llenos por causa del desempleo, de la crisis fuerte económica en España, los que visitan asilos, los que visitan enfermos en los hospitales públicos o privados, o en los centros que recogen enfermos, los que participan en actividades infantiles y juveniles, porque quieren trabajar con niños, porque se convierten en educadores, en parroquias o en movimientos apostólicos. Qué bueno es esto, ¿no? Los que participan en actividades recreativas, deportivas, juveniles, que no tienen simplemente como fin el practicar el deporte, sino el crecer en la amistad, el promover valores, el crear esos lazos de comunión entre las personas, o incluso el compartir también en el juego, en la recreación, los valores cristianos. ¿Qué decir de todos aquellos que han decidido formar parte de algún tipo de apostolado organizado, como esa legión de catequistas que prestan un servicio impresionante en todas las parroquias del mundo y que muchas veces son laicos que dedican el domingo o a veces también el sábado a la catequesis, a enseñarle a los niños o a los adultos, prepararlos para los sacramentos o iniciarlos en la fe? ¡Qué importante esto! Como aquellos que se dedican a la evangelización y en la misma calle o visitando las familias. O, mucho mejor todavía, cuando este apostolado organizado se hace a través de los movimientos de apostolado seglar, que hay muchísimos y muy buenos, y que dan una identidad al católico, además de sentirse bautizado y miembro de la Iglesia, se siente unido a este grupo de apostolado que le ayuda a evangelizar, a profundizar en su fe, a rezar juntos. Es decir, cómo no, en tanto sea en un movimiento organizado en una parroquia como en cualquier otro modo con organismos diocesanos o con lecturas personales, profundizar en nuestra formación cristiana, que es muy importante. Existe un gran analfabetismo religioso. En general, el católico medio conoce muy mal su fe por un defecto de la catequesis que ha recibido o porque el ambiente en el que vivimos no es cristiano y olvidamos lo que hemos aprendido de la fe si no tratamos de profundizar. Y también porque la catequesis que recibimos de niños es para niños y yo necesito una formación para adultos. Así que dedicar el domingo a recibir una formación en la fe, una catequesis para adultos o cualquier tipo de charlas, de encuentros para profundizar en la fe, pues es algo sumamente importante. Hagamos ahora nuestra segunda pausa y hablaremos después de lo que lleva consigo el precepto dominical.
Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos.
Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perder como un niño en tu mirada, y que pase mucho.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando del tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas. Es el segundo día que dedicamos a este tema. Estamos profundizando en lo que significa santificar el domingo con la participación en la misa del domingo, con el descanso que nos deja el tiempo libre para una serie de actividades que nos enriquecen espiritualmente, corporalmente, intelectualmente. Y vamos a detenernos ahora a explicar por qué la Iglesia ha establecido como un precepto grave la asistencia a la misa del domingo y la santificación en general de este día de fiesta. Pues sí, es un precepto, es una obligación grave. ¿Por qué la Iglesia tiene que obligarnos con este precepto? Pues porque somos flojos y perezosos y a veces, si no nos insisten, vamos descuidando las cosas importantes de la vida y de la fe. De tal manera que si no fuera un precepto, quizá muchos descuidarían la misa. Irían a misa solamente una vez al mes o de vez en cuando solamente, y entonces eso, y esto sería un perjuicio grande para su fe. Tenemos que tener en cuenta que el asistir a la misa los domingos es un mínimo. Durante la semana hay 168 horas. Esas son las horas de la semana. Dedicarle una hora, es decir, menos del 1% al culto a Dios, me parece que no es mucho pedir. Es realmente un mínimo, super mínimo. Y no nos deberíamos quedar en esto. Deberíamos dedicarle todos los días un tiempo a Dios, al menos hacer la oración por la mañana y por la noche, a pensar en Dios en algún momento, a entrar también en la iglesia algún día, sea para escuchar la misa, sea para rezar un momento en la iglesia. Hay que dedicarle tiempo a Dios. Sería muy bueno que en lugar de dedicarle solamente una hora a la semana, le dedicáramos una hora al día y luego el domingo le dedicamos dos o tres. Eso sería lo más enriquecedor para un católico. Yo a Dios le dedico todos los días, de las 24 horas del día, una hora para Dios, en oraciones, en ir a la iglesia, en alguna lectura espiritual, y luego el domingo pues le dedico dos o tres o cuatro horas, porque es el día de fiesta, debo santificar esa fiesta. Es un mínimo de alimento espiritual, porque puedo recibir la Sagrada Comunión. Es un mínimo de formación espiritual, porque al menos escucho la homilía, que pueden ser solo 10, 15 minutos, a lo sumo 20, y es una homilía un poco larga, pero ya es una enseñanza. Naturalmente hay que pedirle a los sacerdotes, a nosotros, que preparemos muy bien las homilías, que no atormentemos a los fieles con homilías excesivamente largas, rolíferas, mal preparadas, sumamente aburridas. Bueno, cada uno tiene su don, no todo el mundo tiene el don de la predicación, pero vamos a intentar preparar bien las homilías y además aplicarla bien a los problemas cotidianos de la gente, a los problemas candentes que están en el mundo, porque hay que iluminar los problemas cotidianos con la luz del Evangelio, de modo que la gente se siente identificada. Es verdad, eso me pasa a mí, es verdad, eso está ocurriendo, es verdad, eso es un problema, es verdad, eso es así. Al menos ese mínimo de formación espiritual y de alimento espiritual, porque el Señor dice: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. La comunión de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, y también el banquete de la palabra de Dios, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Es también un mínimo de vida eclesial, que yo vaya a mi parroquia a encontrar a los demás fieles. Es verdad que muchas veces se pierde, porque vamos a la iglesia y enseguida pues nos vamos, no nos quedamos nada. Casi todavía el sacerdote no ha terminado de decir podéis ir en paz y ya estamos fuera de la iglesia, y corriendo nos vamos a otra parte. Y claro, ahí se pierde mucho ese convivir en parroquia, participar en otras actividades que se puedan organizar el domingo, o quedarse en una sana convivencia un poquito después de la misa, o saludar a los que conocemos, participar de alguna manera en la vida parroquial, ser generosos, sentir la parroquia como mía. Yo sé que esto es en gran parte labor de los sacerdotes, pero también pues los fieles tienen que promover esta vida de comunidad. Esto es una cuestión de vida o muerte. Si no cuidamos la vida parroquial, si no cuidamos nuestra vida espiritual, nuestra formación espiritual, nuestra oración, pues morimos espiritualmente. Es sano para el cuerpo y sano para el alma. Es vital para la vida de la Iglesia que se siga viviendo el domingo. Como recordamos en la formulación que se redactó en España en el catecismo de este mandamiento de la Iglesia que está en el derecho canónico, se dice oír misa todos los domingos, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ese prejuicio o ese modo de razonar tan equivocado por el cual decimos a mí no me hace falta ir a la Iglesia para estar con Dios, o los que van a ir a la Iglesia son unos hipócritas, o yo no necesito ir a la Iglesia a darme golpes de pecho para luego ser el peor. Esos son excusas. Son excusas que no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar a los que van a misa. Es verdad que muchos católicos deben dar mejor testimonio de vida, empezando por los sacerdotes. Pero yo no puedo, así en general, decir que todos los que van a misa son hipócritas. ¿Quién eres tú para juzgarlos? Es que los conoces personalmente a todos y a cada uno. ¿Cómo puedo yo juzgar a todos los sacerdotes y decir es que todos los sacerdotes son hipócritas? Eso no es justo, es una excusa para escaparme de ese precepto por pereza, por descuido, por falta de fe, por falta de amor a Dios, que es lo que revela la persona cuando no quiere ni siquiera asistir a la misa una vez a la semana. Son excusas baratas. Tú necesitas ir a la Iglesia. Ve a la Iglesia. Si luego los demás son coherentes o no son coherentes, allá ellos, los puedes corregir fraternalmente, pero eso no te excusa a ti de tu obligación de darle culto a Dios, de ir a la Iglesia y de cuidar tu fe. Y no basta servir a Dios fuera de la Iglesia, rezar fuera de la Iglesia, porque el acto de culto más perfecto y más agradable a Dios es la celebración de la Santa Misa. Dice así el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177, citando el Código de Derecho Canónico: la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción de María al Cielo, San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente la fiesta de Todos los Santos, aunque dependiendo de los países, de las conferencias episcopales, puede haber también otras fiestas nacionales importantes. Antes de terminar, quisiera recordar algunas cosas importantes. En primer lugar, la puntualidad a oír misa entera significa llegar al principio. Y no podemos seguir con esos argumentos: he llegado antes del Evangelio, he llegado antes de la consagración, he llegado al ofertorio. No, la misa entera es misa entera. Si sucede algo y llego tarde, con razón justificada, bueno, pues he llegado tarde, pero tengo que llegar puntual, mejor 5 minutos antes, porque hay que prepararse bien para participar en la misa. En segundo lugar, si no puedo ir el domingo, puedo ir el sábado. No hace falta que la misa que se celebra en la tarde del sábado sea de domingo, aunque generalmente lo es. Basta con que yo asista a misa el sábado por la tarde para cumplir el precepto, cuando no puedo el domingo. No me parece sano tomar la costumbre de ir el sábado para no ir el domingo. El día del Señor es el domingo. Tengo que ir el domingo. El domingo no puedo, pues voy el sábado, pero no como costumbre ir el sábado y no ir el domingo. En todo caso, ir el sábado y también el domingo. Así participo en la misa 2 veces. Si yo no he asistido a la misa porque estaba enfermo o porque estaba de viaje y donde estaba no he tenido la posibilidad de asistir a misa, porque estaba asistiendo a un enfermo o algún otro tipo de responsabilidad grave, no tengo que confesarme después, no he ido a misa, no he ido a misa porque no ha podido. Tengo que confesarlo cuando ha sido por descuido, por pereza, porque no tenía ganas, porque me he dejado vencer por esa apatía. Entonces sí tengo que confesarlo, pero cuando hay una causa justa, no sirve, no hace falta, ¿para qué lo voy a confesar? Para los que no pueden salir de casa por enfermedad, pues pueden escuchar la misa por televisión o por la radio y pedir en la parroquia que alguien les traiga la comunión, a ser posible, todos los domingos. Y de este modo, en su casa, en oración y escuchando la misa en televisión o en la radio, recibiendo la comunión, pues santifican de modo maravilloso el domingo, también ofreciendo al Señor pues su enfermedad o su vejez. Dice el Papa Juan Pablo II en el número 30 de la Dies Domini: se comprende así por qué, incluso en el contexto de las dificultades de nuestro tiempo, la identidad de este día debe ser salvaguardada y sobre todo vivida profundamente. Un autor oriental de principios del siglo III refiere que ya entonces, en cada región, los fieles santificaban regularmente el domingo. La práctica espontánea pasó a ser después norma establecida. ¿Cómo se podría pensar que no continúe caracterizando su futuro, el futuro de la Iglesia? Los problemas que en nuestro tiempo pueden hacer más difícil la práctica del precepto dominical encuentran una Iglesia sensible y maternalmente atenta a las condiciones de cada uno de sus hijos. En particular, se siente llamada a una nueva labor catequética y pastoral para que ninguno, en las condiciones normales de la vida, se vea privado del flujo abundante de gracia que lleva consigo la celebración del Día del Señor. Y concluimos con el resumen que hace el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2189 y siguientes. Guardarás el día del sábado para santificarlo. El día séptimo será el día de descanso completo consagrado al Señor. El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación, inaugurada por la resurrección de Cristo. La Iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado con toda razón Día del Señor o Domingo. El domingo ha de ser observado en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. La institución del domingo contribuye a que todos disfruten de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad otros impedimentos para guardar el Día del Señor. Y ahora sí, esperamos la intervención de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
Tenemos en línea a Rosa Elena. Buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Estoy escuchando su programa y me quedé con la con lo que usted decía, que a misa hay que ir el domingo, no el sábado. Pero, por ejemplo, aquí en España, yo creo que se fomenta mucho eso de ir el sábado antes, porque en todas las parroquias, los sábados, después de las 6, ya dan la misa del domingo. Y yo no entiendo si hay que promover que la gente vaya el domingo, porque entonces parece que es al revés, o sea, damos más misas los sábados, la misa del domingo, y encontrar una iglesia en donde se dé la misa del sábado es muy complicado.
No sé cuál es la situación. Sí, eso tiene que ser así, porque hay que ofrecerle a los que no pueden ir el domingo por verdaderos motivos de trabajo o porque han planificado una salida el domingo con la familia al campo o a visitar un familiar y ven que existe alguna dificultad para asistir a la misa, tienen que disponer en su parroquia de esa misa del sábado por la tarde, que es bueno que sea la del domingo, porque así pueden escuchar las lecturas del domingo, pueden escuchar la homilía. Aunque fuera misa del sábado, le serviría para cumplir el precepto, pero es mejor que sea la misa del domingo la que se celebre el sábado. No es que con eso se fomente que los fieles vayan el sábado, sino que se les ofrece la posibilidad, aunque se sabe que es la misa del domingo y que es el domingo el día del Señor, no el sábado. Así que ni es promover, pero tampoco se debe quitar la facilidad de asistir a la misa de la víspera, el sábado por la tarde, porque es verdad que a algunos pues les hace falta. Así que está bien hecho así. En todas las parroquias debe existir esa misa de la víspera de la fiesta. Incluso en algunas solemnidades, en algunas fiestas especiales, existe la misa de la vigilia. Es decir, la misa que se dice el día de antes, después de las primeras vísperas de esa fiesta, de esa solemnidad, se dice la misa de la vigilia. Quiere decir que la liturgia mismo reconoce que ya la víspera se puede celebrar la misa de esa fiesta, y lo mismo hacemos los domingos. De hecho, pues el sábado por la tarde se rezan las primeras vísperas del domingo. Ya se está celebrando el domingo. Quiere decir que hemos alargado un poquito el domingo a la noche anterior, a la tarde anterior, de modo que podamos ya entrar en esa celebración desde el sábado. Yoconda de Madrid, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, padre, quería hacer una pregunta. Yo entiendo perfectamente, y soy católica, que Jesús dijera que no come y bebe de mi cuerpo, pues no tendrá vida eterna. Pero a la vez me cuesta explicar, porque muchas personas, pues incluso mi marido me pregunta, ¿cómo puede Dios o Jesús haber querido que hiciéramos casi un canibalismo? Porque no es que la Sagrada Hostia pues sea como si fuera la carne de Cristo o como si fuera el cuerpo, no, sino que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si lo es, me decía, pues estamos entonces haciendo un canibalismo. Ningún otro tipo de amor se ha expresado de esa manera. Pero ¿por qué quiere Dios que lo comamos? Porque parecería, con respeto, por supuesto, y alejándome de toda mala intención, pues sería un canibalismo, ¿no?
No es un canibalismo. Se lo voy a explicar por qué. Porque aunque la presencia de Jesús sea verdadera en cuerpo, sangre, alma y divinidad, está escondida bajo la especie de pan. Y entonces, es verdad, comemos la carne de Cristo, pero con una finalidad mística, espiritual, de entrar en comunión con Cristo. Eso no quiere decir que no sea real la presencia, pero yo no estoy masticando una carne que yo sepa el sabor o que tenga que matar a la persona para comérmela, sino que es de modo sacramental, en un modo sacramental que es totalmente real, pero que continúa siendo sacramental. María de la Rioja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, no sé si la pregunta es para lo que hoy se está tratando, pero es que quería decirle o preguntarle que por qué la confesión se ha convertido como si fuera un artículo de lujo. Porque Yo, por ejemplo, antes, en mis tiempos más jóvenes, pues ibas y había un sacerdote en el confesionario, te daba ánimo para acercarte al confesionario, tenías como, sentías como más obligación de confesarte. Ahora no parece que no hay obligación, mucha gente, muchísima gente comulga, nadie confiesa, no hay confesores puestos, aunque quieras. Y claro, muchas veces se te quita la gana, dices, me gustaría confesarme porque parece que no estoy bien, que no estoy en gracia.
Bien, bien, vamos a contestar porque es muy tarde. Es culpa de los sacerdotes principalmente que no se ponen en el confesionario, y esto lo tenemos que reconocer. Por tanto, los sacerdotes tienen que ponerse en el confesionario. Y si no lo hacen, si no hay un horario claro de confesión o no se confiesa durante las misas, entonces el fiel tiene que tener pues ese valor, no sé, ese atrevimiento, entre comillas, que no es ningún atrevimiento, de buscar al sacerdote y decirle, por favor, quiero confesar. Y el sacerdote pues debe confesar a la persona. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.